Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muy buenas tardes, continuando con más información y con la programación de ITM Radio. Todos los jueves a esta hora de 4 a 5 de la tarde estamos en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Extensión Cultural y de Bibliotecas del ITM.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Nos acompañan en la tarde de hoy David y Ricardo Cardona. A él muchas gracias, que está siempre pendiente de tener un buen sonido. De modo que a David muchas gracias. Yo soy J. Jairo Hoyos en la presentación y dirección de este espacio desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Y hoy tenemos como invitado al profesor Luis Gonzaga Rivera de la Facultad de Administración del ITM. Profesor, pues muchas gracias por acompañarnos en esta tarde.
Bueno, muchas gracias por esta invitación y qué bueno estar en este recinto donde se está en este momento en la editorial de esta universidad en la impresión de un libro de mi autoría y que ya está digital en la web.
Ya estaremos hablando de él más adelante, porque el profesor Luis Gonzaga es un profesor de gastronomía y tiene un producto de su investigación, una obra inédita, La cocina tradicional paisa. Y como cada semana, acá en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, tenemos también un invitado musical. En la tarde de hoy tenemos a Edith Piaf, una mujer maravillosa, chiquita ella, pero grande por dentro. Nació en 1915 en plena calle de París. Su madre era separada y en mucha pobreza dio a luz con la ayuda de un gendarme. También sus padres eran alcohólicos, por lo que fue dejada al cuidado de su abuela, quien regenteaba un burdel. A los 4 años sufrió de meningitis, la cual le generó una ceguera temporal. Muchas cosas estaremos hablando en la tarde de hoy también de esta francesita de Edith Piaf. Y empecemos escuchando algo de su música aquí en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
De la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez de beaux rôles. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur.
Continuamos aquí en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Esta mujer que, de la que hemos escuchado esa maravillosa voz, desde adolescente trabajó con su padre viajando con un circo y haciendo acrobacias en las calles. Ella probó fortuna con el canto callejero y junto a su media hermana Mamón, hija ilegítima de su padre, recogiendo pocas monedas diarias. A los 16 años, Edith Piaf quedó embarazada, pero su hija Castel falleció a los 2 años de meningitis. Además, ella quedó imposibilitada de tener hijos a partir de ese momento. Comencemos entonces con nuestro invitado en la tarde de hoy, profesor de gastronomía, Luis Gonzaga Rivera, de la Facultad de Administración. Pues profesor, ¿por qué se mete usted en este cuento a escribir un libro sobre la cocina tradicional paisa?
Yo creo que la música que acaba de sonar nos da pie para hablar de gastronomía, recordando que los franceses tienen las mejores escuelas de gastronomía y los mejores gourmet, todas estas cosas. Recordaba con Edith Piaf a una película muy bella que se estrenó hace 2-3 años, que se llama La cocinera del presidente. Entonces recordaba a la señora Laborie, que fue contratada por el presidente francés François Mitterrand para que le hiciera las comidas como lo hacía la abuela de este presidente. Entonces me gustó mucho escuchar a Piaf y recordar esta gastronomía francesa tan rica, tan agradable. Bueno, uno, ¿por qué escribe un libro de gastronomía? Pues porque uno todos los días está comiendo. ¿Habrá alguna cosa en la vida que no pase por la comida? Cuando uno enamora a una amiga, pues le invita a un restaurante. Y si el plato es muy delicioso, seguramente que ella lo recordará a uno con mucho cariño. Esto de escribir un libro de gastronomía hace parte más de la función de uno como historiador. Yo no soy gastrónomo, aunque a veces preparo algunos platos, pero como historiador sí me gusta husmear muchísimo en los archivos, en los libros. Y con mis estudiantes encontramos que había mucho material sobre historia de cocina y de cultura culinaria antioqueña, del cual no habían textos, no se había escrito, y entonces era el momento de utilizar todo este material y dar a conocer al público un texto que realmente trate de comprimir, aunque eso es casi que imposible porque la información gastronómica al levantar toda esta información es demasiado, pero por lo menos abordar el tema y dejar el espacio abierto para que otros investigadores y los mismos estudiantes continúen esa labor.
Sí, profesor Luis Gonzaga, y es que ya pues usted está tocando aspectos fundamentales de la gastronomía, cómo la gastronomía hace parte de la historia, de la antropología, de la cultura de los pueblos, y de hecho eso es una de las características, así como lo es la música, la religión, las costumbres, pues la gastronomía es una de las características que más diferencia a las diferentes culturas.
Pensemos en algo que es clave. Un miembro de una comunidad judía no consume carne de cerdo porque quedan impuros. Claro. Tampoco un musulmán. Y si miramos la cultura asiática, por razones de hambrunas de hace algunos centenares de años, se vieron obligados a comer animales que para nosotros son inviables en nuestra mesa. Entonces, comer ratas o perros u otros animales de estos nos causa repugnancia. Sin embargo, para ellos no hay ninguna dificultad. La alimentación está relacionada con la geografía, pero también con las creencias.
Con la religión, por ejemplo, usted dice del cerdo. Y, por ejemplo, en nuestra cultura, en nuestra cultura religiosa católica, la gente tiene una costumbre de comer algunas cosas hasta que empieza la cuaresma. La cuaresma, digámosle a los oyentes, es la cuaresma son 40 días antes de la Semana Santa. Y por eso el día que comienza la cuaresma, ese día se termina los carnavales, porque los carnavales son la fiesta de la carne. Por eso la iglesia impuso que la gente, como tenía todo el año para desfogarse en sus pasiones sexuales, festivas, musicales, de todo tipo de parrandas, hizo que 40 días antes la gente terminara los carnavales, es decir, se termina la fiesta de la carne y empieza la época de la cuaresma. Y a partir de esos 40 días le cambian la gastronomía a la gente. Entonces, por ejemplo, que los viernes no comen carnes rojas, entonces comen más pescado, y también lo que usted está hablando ahora de los judíos.
J. Jairo, yo con respecto a eso digo lo siguiente. Los Viernes Santos para los creyentes católicos se estila o es la usanza consumir pescado. Sí. Porque no tiene sangre o la sangre no es roja, entonces tiene una cierta relación con este tipo de podríamos llamarlo abstinencias de carnes rojas.
¿Cómo no?
Pero la relación de la comida, la historia, la cultura. Biológicamente un organismo requiere unos nutrientes para su supervivencia y están dados por diferentes manifestaciones de alimentos, pero ya es ese paquete de creencias, de cultura del sujeto que le dice, bueno, ¿y cómo me va a comer los nutrientes? Entonces, si miramos una población en estado muy, muy, muy prehistórico, pues todo es lo crudo, no tienen acceso todavía al dominio del fuego y lo que está a su alrededor. Cazar animales y comerlos crudos, comer las semillas que están en los árboles. Aún no hay una sociedad agraria, todavía no hay hortícolas. Y sin embargo, ellos buscan en el medio lo que se puede comer y no mata, lo que no produce la muerte. Entonces, encuentran hojas, raíces, tallos, semillas animales. Cuando comienza el ser humano hace unos más de 100.000 años a dominar el fuego, la llama, la candela, el sabor les cambia. Pensemos que de un animal crudo a un trozo de carne crudo, a un trozo de carne cocido, el jugo queda en el agua y el paladar se deleita con estas cosas. Lo asado, poner en unas brasas unos trozos de carne y consumirlos, eso cambia de una manera fundamental la manera de concebir hasta la sociabilidad humana. Sentarse frente a unas rocas candentes a asar algunas semillas, a asar carnes, pues obvio que comienza una sociabilidad.
Pues ya ven ustedes qué tema tan apasionante, cómo nos vamos adentrando. Vamos a hablar de culinaria, vamos a hablar de gastronomía, pero nos adentramos primero en todo este cuento del arte, de la historia, de la antropología, de cómo la gastronomía se convierte en parte de las culturas de los pueblos. Usted ha escrito este libro, profesor Luis Gonzaga Rivera, de la cocina tradicional paisa. ¿Por qué en una coedición con el Colegio Mayor de Antioquia? ¿Por qué esa vinculación? Pues este libro se ha editado el año pasado, ya lo hemos presentado este año, ¿y por qué una coedición con el Colegio Mayor?
Yo llevo 9 años como docente de cátedra de esta universidad en la Facultad de Administración de Turismo, tanto en los programas de Administración Turística como en el programa de gastronomía. Ahí he adelantado algunas investigaciones. La primera, se hizo un plan de desarrollo ecoturístico para la vereda del Bayano en Envigado, donde queda la cárcel de la catedral, que eso es también otra historia para contar, que iría por otro lado. Segundo trabajo que se hizo para el Colegio Mayor fue hacer un levantamiento de lo que es la historia del turismo en Antioquia, como por ejemplo en 1930, 16, ya hay una guía de Medellín que se orienta al turismo. No hay ni siquiera teléfonos, y sin embargo ya está diciendo qué negocios hay y qué sitios son buenos.
Sí.
Recordamos entonces a Germán Olano, al señor Olano, que es el que escribe esta guía turística en ese momento. Una guía, no es una guía turística, una guía, pero ya los primeros esbozos de lo que es despertar la curiosidad por un entorno físico, por un paisajismo. Entonces encontramos y comienza uno esa lectura sobre el periódico El Colombiano, que comienza su publicación en 1912, el periódico El Heraldo también de 1917-18, y vamos encontrando entonces a qué viene la gente, es decir, viajeros, qué es lo que buscan cuando llegan a Medellín, y de qué les agrada, de montar a caballo por un camino que hay al borde del río Medellín.
¡Qué maravilla!
De
una incipiente guía turística, no se llamaba así, pero era una guía de lugares, una compilación de lugares de la ciudad, donde la gente que venía sabía dónde podía encontrar X o Y cosas, en una plaza de mercado, sí, o flores, o en fin, todo lo que usted menciona.
Ya esa guía está prácticamente extinta, uno la consigue de pronto cuando tiene éxito en la biblioteca de la Universidad de Antioquia, claro, en la sala patrimonial de allá, y aquí también tienen un ejemplar, porque no conozco sino dos, lo tiene la sala Antioquia, sala patrimonial de la Biblioteca Pública Piloto, claro, donde me fascina ir a leer estas cositas. Por allá en 1943 se hizo la primera guía turística de Antioquia, y entre las cosas que a uno le impactan es que hace un sábado un obrero medellinense, se compra una botella de aguardiente, coge su escopeta, coge unos perros y se monta en el tren que sale o para Ámaga o para Cisneros, porque al salir de las goteras de Medellín abundan las guacharacas, las abaletas, las guaguas. Entonces, un programa turístico de aventura era la botella de aguardiente y la visita por el tren a los ríos y a los bosques de cacería. Y los domingos en la tarde nos cuenta esta guía turística el tren que viene de Cisneros, que viene de Puerto de Río, el tren que viene de Amagá, viene lleno de animales que han sido cazados para el disfrute de las familias o para mostrarle a los amigos. Ese es un turismo de hace 70 años. Además, pues, el ferrocarril de Antioquia impulsa la movilidad y el desarrollo de la ciudad. Uno no puede concebir a Medellín sin ferrocarril de Antioquia. Medellín sin este vehículo de desarrollo, que es el ferrocarril, hubiese sido un villorrio, no era posible. Y cuando se desvía el ferrocarril para que llegue a Medellín, lo hacen desde ciertos intereses políticos, evitando que Río Negro siga un desarrollo que traía desde el siglo XVII.
¿Que era la capital?
La capital antes era Santa Fe de Antioquia, pero Río Negro tenía una característica. Ocurre que toda la gente rica minera tenía asiento ahí porque eso era lo que más se les parecía a España.
Ah, sí.
cuando se funda Santiago de Armas de Río, Santiago de Armas, que lo hacen entre La Pintada y Aguadas Caldas. Hay un pueblecito, un caserío que todavía se llama así, Santiago de Armas. Ahí se hizo esta primera fundación. Como allá había muchos zancudos, era una tierra muy malsana, pero había buen oro, ellos decidieron coger su Virgen de Santiago de Armas, buscar un territorio más propenso, que se pareciera mucho a España, y llegaron a este valle de San Nicolás, que no, ya, pues, es un valle muy bello, y encontraron que había un río de aguas negras, pero no era negra, sino porque el fondo del río era una tierra negra, entonces se veía, entonces llamaba un río negro. Y dijeron que eso se les parecía mucho a su tierra natal, España, y decidieron fundar ahí Río Negro. Entonces ahí se dan estos esbozos, una ciudad que se desarrolló rápidamente como Río Negro, pero que cuando se hace el ferrocarril de Puerto de Río, no lo orientan para allá por intereses políticos, sino para desarrollar Medellín.
Qué bien. Pues estamos en esta tarde en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura del Departamento de Extensión Cultural y de Bibliotecas del ITM con el profesor Luis Gonzaga Rivera Herrera, el autor de este libro, que es un libro virtual, La Cocina Tradicional Paisa, porque el ITM, dentro de su interés de brindar, de difundir, de divulgar, de brindar mayor visibilidad a lo que hacen los profesores, los investigadores, pues ha tenido a bien patrocinar esta publicación, que pues les recomendamos mirarla en internet, La Cocina Tradicional Paisa. Vamos a hacer una pausa con nuestra invitada musical en esta tarde, doña Edith Piaf.
Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord, qui n'ont pas eu de chance, regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort, voilà c'est ça, allez riez, Milord. Allez chanter, Milord. Ta da 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 da.
Regresamos en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, en esta tarde con dos invitados, siempre un invitado musical. Hoy tenemos a esa chiquita francesa Edith Piaf, que ustedes acaban de escuchar, y a este gran escritor, a Luis Gonzaga Rivera, quien nos está presentando hoy La Cocina Tradicional Paisa, un libro coeditado con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y con el Fondo Editorial del ITM. Don Luis Gonzaga, me iba a decir algo.
Como no he terminado mi cuento de la historia del turismo y apenas estaba por la mitad, voy a acelerar un poquito del texto, que también se publicó en formato multimedia. Esperemos que más adelante se haga una versión de texto físico. En este trabajo se encuentra entonces los primeros esbozos del turismo en Antioquia, cómo se va dando todo este proceso, cómo las mismas carreteras se van penetrando, van penetrando todas las montañas antioqueñas y se lleva todo este desarrollo y la movilidad. Cómo se hace la represa de Guatapé, la represa del embalse, y la piedra del Peñón de Guatapé se convierte en un atractivo turístico, una roca que no era más que un estorbo para un campesino, termina siendo un emporio turístico en este momento. Entonces, y como hoy ya en el siglo XXI se ve el turismo, ese texto, un texto que se hizo en 2009-2010, se publicó en formato multimedia. Luego se hizo otro trabajo investigativo para el ADAI, que es una corporación iberoamericana de archivos. Este trabajo tiene que ver con la búsqueda de archivo de los derechos humanos de hombres de afrodescendientes y mujeres en Colombia, o lo que hoy es Colombia, pero siguiendo la pista desde el siglo XVI, que había en las cédulas reales, cómo era el trato de estos pobres hombres y mujeres que venían en condición de esclavos desde África al puerto de Cartagena, cómo los vendían aquí en Antioquia y en Colombia. Entonces este trato también es interesante, y cómo en el siglo XIX comienzan a ver ya los primeros esbozos o las primeras luchas, digámoslo así más bien, de la mujer por algunas igualdades, como en la Constitución de 1886, la Constitución de Núñez, en el Código Civil, se dice de una manera que para nosotros nos parece un poco, pues está bastante fuerte, si se quiere, si la mujer abandonase el hogar por primera vez, el hombre la buscará. Si lo hiciera por segunda vez, la buscará la policía. Y si lo hace por tercera vez, pagará 6 meses de prisión.
Sí.
Cuando uno lee esas cosas, uno queda como...
Pues, y eso estaba en la Constitución.
Está
en la
del 86. Sí. Entonces, todos los bienes, al momento del matrimonio, bienes de la mujer, pasan a propiedad y disfrute del esposo.
Sí.
Entonces, claro, los derechos de las mujeres, como en el siglo XX María Cano, Débora Arango y muchas otras mujeres en Colombia y en el mundo hasta dan la vida por buscar una igualdad de derechos que solamente la Constitución en Colombia de 1991 viene a reconocer. Entonces, ese texto, y también sobre los afrodescendientes, como en 1861... en el gobierno de Alfonso López de Mosquera, Tomás Cipriano de Mosquera, se da entonces la libertad de los esclavos en Colombia, 1861, y que era más una libertad de papel, porque tampoco se le reconoce ningún derecho, como a los indígenas de aquí de nuestra tierra, que se vieron durante todo el siglo XIX y los años anteriores y gran parte del siglo XX como seres irracionales, sin derecho a cédula, sin derecho a comprar, sin derecho a hacer negocios.
Sí, profesor Luis Gonzaga, y nuestros oyentes estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver toda esta historia de Antioquia de hace 150 y 200 años con este trabajo de recopilación, de compilación de la cocina tradicional paisa? ¿Dónde se fusionan estas dos realidades, una cultural y otra histórica?
Hemos hablado entonces del pasado y del presente antioqueño, de la región, desde varias ópticas, desde la óptica de la legalidad, desde las cédulas reales, desde la documentación de archivo que hay sobre múltiples temas. Hemos hablado sobre el turismo en los últimos años, pero la gastronomía se remonta un poco más allá que esto. Entonces también el historiador va y comienza a buscar esa información. Entonces aparece unos primeros pobladores de esta región hace 7,000-9,000 años, que se alimentan. Pero entonces, ¿de qué se alimentan? Pues ya por aquí se produce el maíz, se produce la yuca, y esas tierras son ricas en una gran variedad y una gran variedad de frutas. Entonces, que la guanábana, que la guayaba, el aguacate, el tomate es originario de América. Entonces había abundancia de comida, lo que demuestra que la gastronomía de estos precolombinos era muy buena, además de la cacería de animales de monte. Entonces Cuando decimos en qué parte se une eso, es que todo nuestro pasado es historia y es cultura. En ninguna parte una cosa se desliga de la otra. La mujer indígena estuvo presente. El indígena, cuando el africano llega a América, trae su comida, trae sus recetas, trae toda la riqueza cultural, danza, canto y la culinaria africana.
Este trabajo de la cocina tradicional paisa, esta investigación que usted hace, ¿lo toma desde qué épocas y hasta ahora, hasta cuándo, hasta la modernidad?
Bueno, tratamos de abarcar, eso es una cosa como bastante pretenciosa, podemos decirlo así porque eso no es posible, pero uno por lo menos trata de abordar temas que tocan a este hombre prehistórico que habitó en esta región, que toca a estos hombres españoles que llegan a esta tierra hace 500 años en esta hibridación de cultura, que toca con los africanos que traen su parte, y cómo ahí se construye una gastronomía que es la que hoy tenemos. Los africanos traen el banano, el plátano, traen la sazón. Los españoles traen el cerdo, la vaca, el trigo, una cantidad de cosas, la harina, el trigo, todas estas cosas.
Porque ya se empiezan a fusionar entonces es nuestros alimentos propios con todo lo que van todo lo que empezaron a traer los colonos. Que empezaron a traer las cosas, precisamente como usted dice, de España o de África o de muchas regiones.
Por ejemplo, se cuenta en esta fusión, que es interesante, cuando estos conquistadores llegan al Valle del Aburrá, encuentran que los nativos del cacique Vitagüí, en lo que hoy es el municipio de Itagüí, o sector de Guayabal en Medellín, ellos sirven una variedad de frijoles. Los españoles no lo identifican sino como unas habas. Pero dicen en los relatos de estos cronistas españoles que lo sirven en unas cocas de caña gorda, de guadua.
Sí.
Entonces son frijoles, el frijol que se utilizaba por parte de los indígenas más común era el que llamamos frijol nativo de América, pero es el frijol que llamamos nosotros frijol de monte o frijol cachetón, que eso lo cultivan todavía los campesinos en estas zonas, y que es de buen alimento, lo que pasa es que es un poco pesado, pero lo siguen cultivando.
¿Hay que pitarlo dos veces?
Pues hoy en día, si queremos evitar la flatulencia, no olviden que es con, al dejarlos en remojo, no olviden echarle una pizquita de bicarbonato.
¿Para evitar la
flatulencia? Sí, sobre todo para esos. Porque eso elimina, creo que una sustancia llamada tricina y ya se va el problema. Pero claro que ellos no lo sabían.
Usted dice, usted dice frijoles o frisoles.
Ambas acepciones son correctas.
Sí.
Frijol, frisol, frisoles, sí. O frijoles. Y no he encontrado que exista alguna parte donde se diga, esa no es correcta. Todas, como se quiera decir, tienen. Y en fin, el sabor sigue siendo delicioso.
Claro. Bueno, entonces estábamos hablando de esa combinación,
claro,
gastronómica,
entonces, mire,
en el plato, cuando se juntaban ya las cosas propias, nativas,
claro, entonces,
con las cosas que traían los colonos, los alimentos que traían los colonos.
Entonces, claro, tenemos ahí como la primera referencia, a, entre comillas, a un plato paisa, si lo queremos llamar así, que era unos frijoles cocinados y servidos en una bandejita de madera.
Sí.
Hace ahí, 500 años.
Ahí nació, hace tanto nació la bandeja paisa.
No tiene nada que ver la bandeja paisa, de pronto, sin, espero que no me van a tratar mal, lo menos paisa que tenemos.
¿Por qué? ¿Por qué, profesor?
No, pues ya nos adelantamos al final, pero el final del libro, pero bueno, decimos lo siguiente. ¿Qué es lo típico? Típico es aquello que representa y que permanece en las comunidades.
Sí.
Claro. Entonces, bueno, un chorizo típico, recordemos que los chorizos son traídos por los europeos, los chorizos son alemanes, los salchicheros alemanes fueron famosos en el siglo XIII, XIV, ya ellos hacían todas estas cosas. El Quijote nos habla ya de una cantidad de platos europeos interesantes. Entonces, cuando ya me dice sobre la bandeja paisa aquí, J. Jairo, me pone a decir cosas que a veces son muy duras. Cuando vamos al restaurante nos venden un plato típico antioqueño,
sí.
Posiblemente los frijoles son transgénicos traídos de Indonesia.
Uh-huh.
el chorizo ya no está empaquetado en la tripita del cerdo, en el intestino del cerdo, sino en un sintético. Y los saborizantes ya no son los que nosotros antes picábamos, cebolla, comino,
tomate, cilantro,
sino unos químicos que le echan para que sepa. Eso sí es típico de nosotros.
Hay ¿Y qué otras cosas, por ejemplo, de la bandeja típica no corresponden, por ejemplo, o cuáles sí corresponden a la cultura paisa?
Yo creo que la presentación en sí, sí es típica.
Sí, la presentación.
La presentación sí. Pero el contenido de productos, decir que son autóctonos de la región, ya es muy complicado, porque vemos en los supermercados los estantes llenos de productos que no tenemos la menor idea de dónde nos los traen. Cuál es su procedencia. Ni siquiera donde comienza la cadena alimenticia del campesino, cómo lo están tratando para producir eso. Entonces, una naranja muy brillante, muy bonita, pero ¿qué tal? Pues puede ser un transgénico que le va a durar a usted 2-3 meses sin dañarse, pero que de autóctono no tiene nada. Lo mismo una mazorca de maíz. Uno dice, bueno, yo cómo sé que este maíz que me estoy comiendo aquí sí está cultivado por un campesino aquí del oriente antioqueño y que no le está comprando las semillas a Monsanto.
Hoy en día hay algunos pocos resguardos indígenas, por ejemplo, en el caso de Antioquia. Y la pregunta mía iba en este sentido. ¿Nos quedan costumbres de los indígenas propiamente en la gastronomía, en la culinaria indígena?
Yo estoy convencido que sí. A pesar de las transformaciones culturales, los nativos cocinaban el maíz y los servían entonces el claro y los granos, la mazamorra, y hoy todavía la tenemos, y la presentación como tal y el producto está. Yo pienso que son cosas muy típicas, lo mismo que la arepa en una piedra caliente, sí. se aplasta la masita, se hace la arepa y se pone ahí entonces a asar en una roca caliente. Hoy en día las arepas siguen siendo con un proceso mucho más técnico, podemos decirlo, a una tecnología más avanzada, pero sigue estando presente. Es decir, yo creo que muchas cosas permanecen a pesar de los avatares, de que nos llegue aquí McDonald's y toda esta gente. Hay cosas que no se nos van, permanecen con nosotros. Y la lucha de uno como amante de la historia, de la cultura, es preservar. Este libro tiene como esa particularidad, rescatar y preservar. ¿Por qué? Porque si no, todo va desapareciendo y no hubo nada en el pasado que nos dé identidad. Pero sobre todo, cuántas cosas deliciosas encontramos que se hacían hace 100, 150 años y que ya no se hacen. Cuando leemos a Tomás Carrasquilla, él es un enamorado de la comida. Sí. En La Marquesa de Yolombón nos cuenta cómo son las fiestas y las viandas que ahí se preparan. A la diestra de Dios Padre, Peralta, hay un momento en que se sienta de mitad de la reina y el rey a comer pan de quesos y roscas de pan de queso y a tomar chocolate. Entonces, cuando uno lee esa delicia gastronómica de Carrasquilla, que habla del siglo XVIII y XIX, que era la tradición de ese momento, sigue estando vigente.
Las generaciones que nos están escuchando a esta hora en ITM Radio, tal vez no conocieron nunca un pilón donde se pilaba, donde se trituraba el maíz para hacer una mazamorra, o la costumbre de que por qué los frijoles había que ponerlos a remojar desde el día anterior, o de cómo la abuela de uno cogía las cáscaras de naranja y con ellas hacía un dulce absolutamente delicioso. Todos esos procedimientos que se han ido perdiendo, no se los imaginan hoy en día, porque es que hoy en día la comida rápida y todo empacado es mucho mejor. ¿Pero qué porquerías venden en el supermercado, no?
Yo no creo que sea mejor. Pensemos en cómo se le quita el sabor amargo a la cáscara de naranja. Porque me leí por allá a Sofía Ospina de Navarro para hacer este libro, entendí cómo se hacía. Sí. Y ella lo tenía lo más de fácil. Y por mucho tiempo yo me reventaba la cabeza, ¿cómo hacemos un dulce que no me quede sabiendo a esa cosa amarga de la naranja? Sí. Pues Sofía lo explica muy fácil. Simplemente en un recipiente con agua se colocan las cáscaras de la naranja y cada 12 horas se le cambia el agua por 10 días o 12 días. Okay. A ese tiempo ya esas cáscaras han perdido el sabor amargo, pero permanecen frescas. Y con esas se preparan las mermeladas, los dulces y todo lo que quiera. Era algo sencillo y sin embargo perdido. Y algunas gentes lo hacen y lo conservan. Está en la tradición oral de las abuelas, de todo esto. Entonces, cuando nosotros buscamos como el rescate de esto, pensemos ahora en lo del pilón. Maraya Vélez, La Linde, escribió un libro de gastronomía hace 99 años, la literatura gastronómica en Antioquia, así como textos recetarios, comienza en el siglo XX. Por allá está Elisa Hernández, está Maraya Vélez, Sofía Ospina, que son las pioneras de esta gastronomía antioqueña. Estas señoras viajaban por el mundo porque eran de élite, de gente que tenía mucho dinero, llegaban a Francia, se aprendían las recetas francesas, llegaban a Alemania, aprendían las recetas alemanas y llegaban a Medellín y como trabajan con el Club Rotario, una cantidad de entidades de auxilio social, de ayuda social, hacían libros de gastronomía tomando esas recetas europeas con los productos antioqueños. Y ahí podemos decir que el siglo XX se llena de un gourmet, una gastronomía muy propia, pero que no es precisamente inventada en Antioquia, sino que es con los productos de aquí. Entonces, en estos primeros textos gastronómicos, que son realmente muy valiosos, encontramos, aparte de muchísimas recetas, por ejemplo, cómo preparar los capitanes, que eran unos pececitos que había en el río Medellín, prepararlos en salsa, prepararlos fritos, etcétera, las zabaletas. Sí. A ese entonces, en 1915, el río Medellín tenía buena cantidad de zabaletas, de capitanes y demás, aparte que también se sacaba oro con batea, cuando la playa no estaba pavimentada. Entonces, por ahí uno ve fotografías.
Lo bajaba la quebrada Santa Elena.
Claro, uno fotografías de ese entonces. Bellísimo. Y con cierta nostalgia recuerda a un Medellín que estaba como en un estado de cierta pureza a lo que hoy es esta gran ciudad industrial. Entonces, Maraya Vélez nos cuenta que para hacer delicioso preparado de moras, vaya al monte y traiga una pucha de moras, macérelas con la mano en el pilón, agrégueles panela al gusto y agua y tómese la bebida.
Pues qué bueno este invitado que tenemos en la tarde de hoy. Él es el profesor Luis Gonzaga Rivera Herrera, autor de este libro maravilloso, La Cocina Tradicional Paisa. Hemos estado hablando de culinaria, de cocina, pero hablamos también de la historia, de la antropología, de la cultura de nuestro departamento de Antioquia y de toda nuestra región, desde hoy y desde la época de la colonia. Vamos a hacer otra pausa con nuestra invitada en la tarde de hoy, la gran señora francesa del canto, doña Edith Piaf.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. L'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. De ma femme, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais.
esta mujer, Edith Piaf, el 28 de octubre de 1949 se estrelló el avión en el que viajaba Cerdán, su último esposo, camino de Nueva York. Allí se encontraba Edith, quien le había premiado para que se reuniera con ella. Y en memoria de Cerdán, Edith Piaf escribió La Belle Histoire d'Amour, una narración, una bella poesía que empezó por relatar su nacimiento, que fue en la esquina de una calle parisiense, donde su madre, alcohólica, fue atendida por un gendarme de la policía. La misma Edith Piaf, muchos años después, acabaría como su madre, tirada en la calle. En 1951, Edith Piaf tuvo un grave accidente de coche en el cual se rompió varias costillas. Para aliviar su dolor, los médicos le recetaban morfina. Pero Edith Piaf se convirtió en una adicta al alcohol, al licor, y empezó a beber, y a beber como su madre y como su padre, a recoger hombres en las calles para aliviar su soledad. Edith Piaf estuvo a punto de suicidarse al enterarse de la muerte de Marcel, su último esposo. Se volvió a casar después dos veces más, pero jamás olvidó a Cerdán, ni pudo quitarse de la cabeza que en parte había sido por culpa suya. Una triste historia de una de esas artistas dramáticas en la historia de la música universal, Edith Piaf.
Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi.
Continuamos aquí en ITM Radio desde la Biblioteca Ciencia y Cultura en esta tarde con el profesor Luis Gonzaga Rivera y la presentación de su libro La Cocina Tradicional Paisa. Pues profesor, ¿qué le queda de aquí en adelante? ¿En qué proyecto está después de esta compilación que ha hecho de lo que ha sido toda la cultura culinaria de nuestra región? ¿Hacia dónde van sus esfuerzos de investigación?
Bueno, como se dice, y no es nada errado, la vida de cada ser humano es un proyecto interminado y todos los días nos toca ajustarlo. Eso decía Ortega y Gasset a los 103 años. La vida es un proyecto inacabado. Apenas lo comenzamos. Terminé en la Facultad de Administración de Turismo una investigación que se llama El impacto que tienen las normas sobre manipulación de alimentos en la cocina tradicional. Esta investigación nos dio luces sobre que pueden ser de alguna manera nocivos la aplicación de toda esta normatividad de la Organización Mundial de la Salud, de los diferentes entes nacionales de salud sobre la cocina tradicional, porque si se aplica todo esto, muchos negocios, pequeñas empresas familiares, les sería imposible cumplir esta normatividad. Es decir, a pesar de que se quiere garantizar con estas medidas la salud, habría que pensar en un poco de flexibilización, qué cosas serían viables y cuáles no, para que no sea muy negativo el impacto en la cocina tradicional. Este trabajo se acaba de terminar. No sé si la universidad tendrá la propuesta del Colegio Mayor de publicarlo, un texto sobre este análisis que se hace de los impactos de las normas BPM de manipulación de alimentos, en el caso de manipulación de alimentos, y las cocinas tradicionales. Es como donde está en este momento el trabajo investigativo por mi parte. ¿Qué sigue? Yo pienso que, como todos, seguir en la lucha porque nuestra cultura siga ahí. Que no nos hibriden la hibridación de culturas por la globalización y que una generación posterior diga, qué lástima, esta gente nunca tuvo nada.
Porque ese es uno de los efectos que nos está generando seguramente la globalización económica, todos los tratados de libre comercio, y es que se está funcionando. Claro, como entran y salen todos los alimentos y van a entrar aquí chinos, norteamericanos, alimentos europeos, asiáticos, pues aquí ya no vamos a tener, como usted dice, una identidad cultural en lo gastronómico, a lo mejor no en lo musical, a lo mejor no en la forma de vestir, a lo mejor no en la forma de actuar frente a muchas cosas. Nos vamos hibridando, como usted utiliza esa palabra, y nos volvamos como homogenizándonos sin diferenciación entre un país o una región a otra.
Los mediadores del ser, que son en parte, y yo diría que muy directamente, los medios de comunicación, van homogenizando a la niñez, los van volviendo un solo sujeto que es atrapable por ciertos elementos en cualquier momento, y va desapareciendo esa individualidad. La lucha es porque esto no desaparezca, es que nosotros amemos nuestras tradiciones, no porque con ellas vivamos todos los días, sino porque nos dan identidad.
Esa no sería como la gran conclusión, sí, profesor.
Sí, y yo les digo a mis estudiantes, ¿cuántas recetas de estas que tenemos aquí en estos libros, en este libro de gastronomía, en los trabajos que hacemos, o que hacen mis estudiantes, que los pongo a consultar, a investigar, cuántas recetas de esas que se hicieron hace 50, 70 años, hoy serían realmente un boom en la gastronomía? En Bogotá está el restaurante Andrés Carne de Res, es comida típica, los platos son sumamente costosos, y sin embargo mantiene repleto, y hay que hacer cola hasta de 100 personas adelante de uno para ir a almorzar allá a comer algo. Y entonces uno queda pensando, entonces no es que se acabe la tradición gastronómica, para nada, es que nosotros no le estamos dando a conocer, es que la estamos opacando. Es el momento de volverle. Aquí en Medellín hay mucho restaurante típico y los fines de semana están repletos, recordemos La Doctora, por ejemplo. Bueno. Es delicioso. Entonces, no es que la cocina tradicional desaparezca, sino que nosotros, por esa comida rápida, por ese mundo rápido que tenemos, parece que le estamos olvidando y dejando a un lado. No, que esto sirva para que haya muchos más restaurantes de comida típica y para que en las casas la gente prepare cositas típicas. Cuando una persona agoniza, no se pregunta mucho si vio o no vio muchas telenovelas, sino qué cosas pudo haber hecho y no hizo, o qué pudo haber comido y no comió.
Pues muchas enseñanzas, muchas reflexiones, profesor Luis Gonzaga, ha sido pues muy grato, y en nombre de nuestra directora del Departamento de Extensión Cultural, de Silvia Jiménez, de todo el personal de el ITM, de la emisora ITM Radio, pues le agradecemos mucho el haber estado con nosotros en esta tarde desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, y muchas gracias por todas sus reflexiones y sus enseñanzas en torno a nuestra cultura gastronómica.
J. Jairo, muchas gracias por invitarme, me sentí muy bien aquí, y esperemos también en otros momentos participar con algunos otros temas de cultura, de historia. Un día hablaremos de la historia del turismo.
Muy bien, pues nosotros los esperamos dentro de 8 días, jueves a las 4 de la tarde, un nuevo espacio radial desde la Biblioteca Ciencia y Cultura del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Muchas gracias y una feliz tarde, y continúen con la programación aquí en ITM Radio.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.